Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios por su misericordia y su gracia a nuestras vidas el día de hoy. Lo voy a invitar, si está en su capacidad, ponerse sobre sus rodillas para orar y poner ese tiempo en las manos del Señor. Yo estoy convencido que ocupamos todos escuchar a Dios, su palabra, hablando a nuestro ser. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú eres el que empieza la obra y la termina, Señor. Gracias porque estamos seguros en ti. Y te ruego que estos textos del día de hoy, Señor, lleguen profundamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Que quite todo argumento que se ha levantado en contra tuya, Señor, o mentiras o engaños en nuestros corazones. Por favor, quebrántanos. Y que la predicación de tu palabra, Señor, traiga arrepentimiento, traiga ánimo, consuelo, confesión de pecados, Señor. Y que traiga amarte a ti más profundamente y buscar más apasionadamente tu gloria y tu honra en todas las cosas que hagamos, Señor. Ponemos este tiempo confiando en ti, dependemos en ti. Por favor, glorifícate, es tu palabra. Yo estoy convencido de que tu iglesia no necesita la voz de un hombre, no necesita mis consejos o mi inteligencia, pero todos necesitamos escuchar tu palabra profundamente a nuestra mente y a nuestros corazones, Señor. Y por favor, que sea tu palabra predicada el día de hoy y que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Confiamos y dependemos en ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con la serie Conociendo al Jesús Verdadero. Y hemos tenido unos tiempos buenísimos en la palabra del Señor. Amén. Y a mí me ha confrontado bastante la palabra del Señor, las prédicas anteriores y seguir estudiando el libro de Juan. El día de hoy vamos a desarrollar la predicación sobre Juan 1. Versículo 35, en las notas ustedes tienen 37, pero realmente es desde el 35. Dice así la palabra del Señor, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y algo impresionante de notar acá, como aprendimos el domingo pasado, en la prédica pasada, vemos cómo Juan cada vez está más preocupado y más con la necesidad y la urgencia de que sus discípulos pongan la mirada en Cristo. No es casualidad que salga al día siguiente constantemente en estos textos. Lo que está declarando la palabra de Dios es que era necesario que Juan el Bautista desapareciera por completo y que la gente pusiera la mirada solamente en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El enfoque no era Juan el Bautista, él solo fue un siervo que preparó el camino del Señor, pero ustedes conocen cómo es el corazón perverso del hombre y había una urgencia en él porque quizás había mucha gente siguiéndole a él. Había mucha gente que había puesto la mirada en él. Y eso es normal en nuestra condición de corazones perversos y engañosos. Tenemos la tendencia de poner la mirada en cosas que vemos o poner la mirada en personas. Muchas veces lo hemos hecho, porque hay ese engaño profundo en nuestros corazones, y Juan el Bautista había discernido eso, y para él era tan importante desaparecer, menguar, ponerse por los suelos, para que la gente pusiera la mirada en Cristo Jesús solamente. Entonces, al día siguiente representa algo que Juan estaba haciendo de continuo. Cada día que pasaba era más Cristo exaltado, Jesús mostrado a las naciones, al pueblo, y menos Juan el Bautista. Él entendió que él no era importante, que el que importante era Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando leemos estos textos, es importante y muy importante analizar y preguntarnos, ¿por qué sale tanto esto? Y eso refleja la urgencia de Juan. No fue que Juan un día les dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan probablemente lo hizo muchos días. Y repito, la urgencia de él para mostrarle a la gente el Cordero de Dios. Ahora, ¿es esa nuestra actitud como hijos de Dios? Ahorita, tener esa urgencia de llevar a la gente a que conocemos a los pies de Cristo, mostrarles al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿O no? Todos de nosotros debemos ser como Él. Y es interesante también analizar algo. Los dos discípulos que habla este texto, uno es Andrés y el otro es Juan el apóstol. ¿Y por qué sabemos que es Juan el apóstol? Hay varias observaciones o varios eventos que se dan que nos permiten saber o deducir que era Juan mismo el que está hablando en estos textos. Primero, él no menciona el nombre de los dos discípulos. Menciona solo el nombre de Andrés. Otro detalle súper importante es que Juan menciona la hora exacta donde se dio este momento. Ok, dice que eran la hora décima, que ustedes saben que en el calendario judío se tomaba 12 horas del día, el tiempo que había luz, aproximadamente de 6 a 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, cuando se habla de la hora décima, estamos hablando de las 4 de la tarde aproximadamente. El hecho de que él supiera la hora exacta refleja mucho de lo que impactó a Juan este encuentro con Jesús. Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, se escribió 62 años después de Cristo. 62 años después. Y Juan sabía la hora exacta cuando tuvo el momento de conocer a Jesús. Y eso impactó su vida por toda su vida. Y él, 62 años después, cuando está escribiendo el Evangelio de Juan, él recordaba ese momento. Y cada uno de nosotros debiéramos recordar con mucho amor y con mucho agradecimiento el momento que conocimos a Cristo Jesús. Entonces, vemos diferentes cosas sucediendo acá. Vemos también cómo el contraste entre los discípulos dice que oyeron a Juan, ¿verdad? Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Ese contraste es igual al que debiera haber en nosotros, en pastores y en todos los predicadores que dicen ser cristianos. El enfoque nunca está en el hombre, nunca está en un pastor, en ancianos, en los líderes. El enfoque solamente está en Cristo. Todos los hombres somos frágiles, somos imperfectos, tenemos un montón de cosas que crecer y aprender. Solamente Cristo es perfecto, solamente Cristo salva. Pero es necesario la predicación, y vemos cómo tanto Juan como Andrés, al oír la predicación y la urgencia de Juan el Bautista, ellos siguen a Jesús. Ya Juan el Bautista ya no es el punto, ya no es el líder de ellos, por decirlo de alguna manera, sino que el enfoque inmediatamente lo ponen en Jesús. Y cada uno de nosotros debería hacer lo mismo, que la gente no ponga la mirada en nosotros, sino con urgencia predicar el Evangelio para que ponga la mirada en Cristo Jesús, como vimos también en la prédica del domingo pasado. Mírenlo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan gritaba esto, clamaba esto con una voz fuerte. Mírenlo a Él, Él es la esperanza, es el único que los puede salvar. Algo interesante es que cuando van, dice que Jesús mira a su alrededor y ve que ellos lo siguen. Una cosa importante es que tanto Juan como Andrés estaban siguiendo a Jesús no como seguidores y discípulos en este momento. No podemos malinterpretar la palabra de Dios. Ellos habían escuchado a Juan el Bautista, estaban muy interesados en conocer de Jesús y estaban siguiéndolo, estaban con curiosidad qué era. O sea, ¿quién era él? Y querían conocerlo. Jesús los ve, Jesús conoce todas las cosas, dicen que los ve y Jesús les pregunta qué buscan. En algunas versiones dice qué buscan, otras qué quieren. Jesús es siempre el que toma la iniciativa con el hombre. Siempre. Es imposible para un hombre muerto espiritual buscar por Dios. Y quizás muchas veces hemos creído que el hombre o el ser humano tiene la capacidad de buscar por Dios. Y tal vez estos textos pueden crear esa mala interpretación en tu mente, en tu corazón. Pero cuando analizamos el contexto completo de la Biblia, sabemos que Cristo mismo es el que toma la iniciativa siempre con el hombre. Que no es posible que el hombre, el ser humano, tenga un contacto con Dios si no es por medio de Cristo atrayendo a esta persona hacia Él. Porque nuestra naturaleza pecaminosa y caída lo que hace es totalmente lo contrario, ¿sí o no? Nuestra naturaleza corre de Dios, huye de Dios, no le busca. ¿Por qué? Porque sin Cristo están muertos espiritualmente, y un muerto no puede tener la capacidad nunca para buscar por Dios. Entonces es importante entender esto, porque si no entendemos que Jesús fue el que buscó por nosotros, que los que estábamos perdidos éramos nosotros, no vamos a apreciar el sacrificio perfecto de Él en la cruz del Calvario. Vamos a menospreciar la gracia y la misericordia de Él para nosotros. Jesús es siempre el que toma la iniciativa con el hombre. Efesios 1, 4, 5, si me pueden acompañar. Uno de mis textos que más ánimo me da en mi vida, dice que incluso antes de haber hecho el mundo, se está refiriendo a Jesús, a Dios. Dice que Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Cuando leemos un texto así, ¿a dónde en nuestra mente puede caber el pensamiento de que nosotros buscamos por Dios? Jesús no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Los que estaban perdidos eran, en este caso particular, Andrés y Juan. Entonces, cuando entendemos que nosotros somos incapaces en nuestras propias fuerzas de buscar por Dios, que la salvación es solamente por gracia, que es un regalo que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no solamente para adoptarnos en su familia como hijos y para salvarnos, sino para que seamos santos e intachables delante de Él. Y Él proveyendo a su Santo Espíritu, morando en cada uno de sus hijos, para hacer las cosas que le agradan, para poder crecer en santidad, para poder crecer en consagración a Él, en amarle cada día más. ¿Cómo puede haber un pensamiento en tu vida de no estar completamente humillado? Y decir, Señor, gracias porque tú me buscaste a mí. Gracias porque enviaste a alguien que predicó tu palabra y llegó a mi mente y a mi corazón. Solamente la obra de Jesucristo, y escúchame bien, solamente la obra de Jesucristo puede hacer que la palabra que oíste predicada pueda bajar a tu corazón. Nadie más. Por eso Juan el Bautista entendía eso también. No pongan el enfoque en mí, para nada. Pongan el enfoque en el Cordero de Dios. Y es interesantísimo ver cómo estos textos nos revelan tantas cosas de Cristo. Más adelante vemos cómo Andrés va a buscar inmediatamente a Pedro, a su hermano, y le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Es impresionante ver esto, porque ellos tienen su encuentro con Jesús, pasan el tiempo con Jesús, Jesús los invita a la morada donde Él estaba en ese momento. Jesús no tenía una habitación fija. Jesús los pasa, ellos pasan tiempo con Jesús, ellos anhelaban tener ese tiempo, aprender más de Él, conocer más de Él. Inmediatamente que eso sucede, Andrés va soplado en carrera a decirle a su hermano, Simón Pedro, a Simón, hemos encontrado al Mesías. Ni siquiera hay jactancia en su mensaje. Él pudo haber dicho, he encontrado al Mesías. Dice hemos, refiriéndose a los discípulos que estaban ahí, a Juan. Pero lo que está significando es, más bien, Jesús nos encontró a nosotros. Entonces no malinterpretar el texto. ¿Y qué están diciendo él, Andrés, cuando llega donde Simón Pedro y hemos encontrado al Mesías? Jesús es el Mesías prometido. El término Mesías es una transliteración de un adverbio hebreo y arameo también, que significa el ungido. Y este adverbio se deriva del verbo ungir. Y vean qué interesante esta palabra, porque es una palabra que tristemente se ha malinterpretado enorme en las iglesias evangélicas. Este verbo ungir corresponde a una acción que forma parte de la consagración de una persona para un oficio o una función específica. Y vemos que este término se aplicó en el Antiguo Testamento a los reyes de Israel, ¿verdad? Decían, ahí está David, el ungido de Jehová, bueno, el ungido del Señor. También se aplicó algunas veces a los sumos sacerdotes, le decían, él es el ungido del Señor. Eso estaba refiriéndose que ellos habían recibido y habían sido consagrados para una función específica que Dios les estaba enviando a hacer. También en ocasiones los patriarcas fueron utilizados este término para referirse a ellos. En este contexto específico, cuando ellos están diciendo el Mesías, se está refiriendo a aquel que está por encima de todos los demás, aquel cuya venida estaba profetizada, aquel Mesías en su oficio y función como profeta, como sacerdote y como rey, porque solo Cristo puede reunir todas las condiciones para ser el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y el rey perfecto. De igual manera, el término Cristo es una palabra griega que es un adverbio, repito, como en el hebreo, que proviene de un verbo que significa ungir. Tanto Mesías en el hebreo como, como Cristo en el griego significan lo mismo, son títulos y términos para el Mesías. Entonces, aquel que apuntaban todas las profecías del Antiguo Testamento, aquel que profetizaba sobre el Salvador, el Libertador, estaba manifestándose en ese momento. Imagínense en el gozo para ellos. Y vean algo súper interesante también que refuerza mucho el tema de la elección. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan en Malaquías? Cuando termina el libro, pasaron aproximadamente 400 años sin que hubiera un profeta en Israel. Y el pueblo de Israel estaba súper interesado y pendiente, inclusive ansioso, esperando la venida del Señor. Y se acuerdan cuando los magos de Oriente llegaron y le preguntaron, que ellos esperaban llegar al pueblo y encontrar una gran festividad y no pasaba nada, y le preguntaron a Herodes dónde van a ser el rey de Israel, y que él estaba Herodes conmocionado, y el rey Herodes llama a los sacerdotes y a los escribas y les pregunta dónde van a ser el rey de Israel, y todos al unísono le dicen en Belén, y le recitan el pasaje bíblico, pero ninguno de ellos lo siguió. ¿Cómo es eso posible? Sabían, tenían el conocimiento cognitivo de las profecías bíblicas, pero si Cristo no cambia o no pone lo que está en tu mente, en tu corazón, es imposible que alguien venga hacia Él. Ellos tenían el conocimiento, pero no le siguieron. En el cambio, en el caso de Andrés y Juan y Pedro, los demás discípulos, que Jesús empieza a levantar para construir su reino, su iglesia, vemos cómo ese entendimiento pasa a su corazón. Es una obra divina. Entonces, no importa lo que tienes en la mente o lo que sabes de Dios, lo que importa es qué de lo que sabes de Dios estás aplicando a tu corazón y está quebrantando tu corazón y está produciendo arrepentimiento y amarle a Cristo genuinamente en tu vida. Entonces, ¿por qué es importante entender a Jesús como el ungido de Dios? Porque es importante entender que Él fue consagrado como profeta, sacerdote y rey. Por lo siguiente, profeta. Repito, habían pasado aproximadamente 400 años sin un profeta en Israel. Dios levanta a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo como el Verbo, la prueba viviente, como la imagen del Dios invisible, primogénito, sobre toda la creación, porque en Cristo fue creado todas las cosas, y sin nada de Él, y sin nada, todo lo formó. Dios formó todo de lo que Él dijo, de su palabra. Por eso cuando estudiábamos y aprendíamos sobre Juan 1, ¿verdad? Para Juan era súper importante puntualizar esto. Era súper importante puntualizar que Jesucristo es el Verbo hecho carne, que la palabra ya existía, estaba con Dios, y que la palabra era Dios. Lo que él estaba diciendo era: Cristo es Dios. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y era súper importante entender esto por la connotación que tenía. Y cuando señalamos la función profética de Cristo, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, el padre del pueblo judío, fue llamado un profeta. ¿Sí o no? Él hablaba de parte de Dios. Moisés fue otro profeta, quizás el profeta más grande de todos los profetas. Vemos cómo el rey Saúl profetizó. David y Salomón en alguna manera fueron profetas también al aportar a los textos de la revelación en los libros antiguos. Y vemos cómo Elías, Eliseo, Daniel, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, todos ellos hablaban de parte de Dios. Ahora, ¿por qué ocupábamos un profeta como Cristo? Cada uno de ellos, Dios le dio revelaciones específicas, pero Cristo es la revelación total de Dios. Y nosotros ocupamos, por eso dice urgentemente el libro de Juan: Él es la luz, Él es la palabra hecho hombre. Él es el profeta perfecto, Él es quien nos revela a Dios en todo su esplendor, porque Él mismo es Dios. Entonces, muchas veces teníamos, o en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, tenían alguna noción, algunas cosas no entendían. Inclusive los primeros discípulos no entendían muchas cosas. Ustedes se acuerdan que Jesús les decía constantemente: hasta ustedes no entienden estas cosas. Pero Jesús les explicaba, y después vemos más adelante la promesa de Jesús: es necesario que yo me vaya y yo les enviaré otro consolador, otro abogado, otro de mi misma naturaleza, que les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Ningún profeta del Antiguo Testamento podía hacer eso. Entonces, era necesario que este profeta perfecto apareciera, y había una gran expectativa más y más intensa que había en este tiempo. Y vean qué interesante, porque la primera afirmación clara de la expectativa con respecto al Mesías y a su oficio como profeta se remonta a Deuteronomio 18. Y en Deuteronomio 18 vemos una figura profética como Moisés, y dice así, 18:15, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él escucharéis, a él oiréis. Este anuncio es luego conservado en las palabras de Dios también: profeta le levantaré de medio de los hermanos, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo mandare. Ahora, esa es una profecía con respecto a Jesús. No se estaba refiriendo a otro profeta como Isaías o Daniel más adelante. Se estaba refiriendo a Jesús. En Hechos 3:22, cuando están predicando Pedro, ¿verdad? En Hechos 3:22 hace mención Pedro a este versículo, y dice: Moisés dijo, refiriéndose a este texto: el Señor Dios de ustedes le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención lo que él les diga. Pedro se estaba refiriendo a Cristo Jesús, y utilizó un texto que estaba en Deuteronomio, que fue escrito centenares de años atrás. ¿Y por qué es importante esto? Porque Cristo cumple todas las profecías que se profetizaron de Él. Él es el Mesías perfecto, el que se cumplió todo lo que estaba profetizado. Entonces, vemos cómo desde Deuteronomio ya vemos una o tenemos una luz de la necesidad de este profeta, de este oficio de profeta perfecto, revelando toda la verdad de Dios. En varias ocasiones también vemos como el pueblo había sido testigo de la obra maravillosa por parte de Cristo, y muchas veces respondieron identificándole como el gran profeta, o el profeta que había de venir en los tiempos postreros. Por ejemplo, los discípulos que iban camino de Emaús lo identificaron como tal en Lucas 29:14. Y en cierta ocasión Jesús dijo también, hablando de sí mismo: un profeta recibe en todas partes honra, menos en su propio pueblo y entre sus propios parientes. Jesús mismo estaba diciendo, refiriéndose a él mismo, que el profeta no recibe honra en su propio pueblo y en su propia familia. Pero quizás el pasaje más importante, y los voy a invitar que vayamos ahí, desde el punto de vista teológico, es la introducción que nos hace Hebreos 1, versículo 1 y 3. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: hace mucho tiempo, refiriéndose a esto, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas formas a nuestros antepasados por medio de los profetas. Es lo que estaba diciendo. Dice: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Amén. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque la tenemos ahorita en español. Gloria a Dios porque Cristo fue el profeta perfecto que se hizo carne, el Verbo, la palabra de Dios, y podemos conocer a Dios más porque Él nos reveló a Dios, porque Él mismo es Dios. ¿Entienden la necesidad que teníamos de un profeta perfecto? Y gloria a Dios por Cristo. Entonces, Cristo como profeta, Jesús como profeta, está hablando en nombre de Dios, y habla con toda la autoridad divina. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, después de las enseñanzas de las bienaventuranzas, la gente se acercó y decían, estaban sorprendidos ellos, porque decían: enseña como alguien que tiene autoridad, ¿sí o no? Entonces, como profeta, en su oficio de profeta, obviamente tenía toda la autoridad, todo el peso, toda la sabiduría, la sapiencia, todo para predicar y para hablar con toda la autoridad. Y la gente se admiraba de esas cosas, porque no eran como los fariseos o los escribas, que tenían mucho conocimiento, pero no tenían autoridad en Cristo. Entonces, en el ministerio profético de Jesucristo, tiene autoridad y está envuelto en su propia persona. Jesús trajo las personas hacia Él, no como los demás profetas. Los demás profetas atraían a la persona hacia Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. En el caso de Jesús, por ser Él el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías, Él atraía a las personas hacia Él. Algo que ningún profeta jamás de la vida hubiera podido hacer. Entonces, cuando Él estaba declarando a la gente con autoridad, Él estaba diciendo a la gente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escúcheme bien, nadie ha dicho jamás eso refiriéndose a Él mismo. Ninguna religión, Mahoma, Buda, cualquiera que usted nombre, ninguno dijo jamás estas cosas. Jamás dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Jamás alguien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie dijo eso. Nadie tuvo y va a tener jamás la autoridad de decir algo así. Solamente Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el profeta perfecto que necesitábamos todos de nosotros. Y en su oficio de profeta, escuchar esas palabras para nosotros debería ser de mucho ánimo. Sabemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. También entendemos su oficio como sacerdote. Y un sacerdote era alguien que estaba nombrado para actuar en lugar de otros en cosas relacionadas con Dios, ¿sí o no? se acuerdan el rol del sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, el sacerdote era básicamente un mediador. Y en Cristo, esta función sacerdotal de intermediario se logra de dos maneras. En primer lugar, Él se ofrece a sí mismo como sacrificio por el pecado. Algo, escúcheme bien, algo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía hacer, ¿sí o no? Ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía ofrecerse a él mismo como expiación de los pecados. Y en segundo lugar, Jesús cumple esta función o este oficio al interceder por su pueblo sentado a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo en los cielos. Entonces, de estas maneras, Cristo cumple esta función de sacerdote. ¿Por qué es importante esto? Primero, el hecho de que Jesús mismo sea el sacrificio por nuestros pecados ya debería dejar claro para nosotros que el sacerdocio del Antiguo Testamento era incompleto y era imperfecto, que era sombra de lo que había de venir. Pero no solamente en este sentido, Cristo es superior. Primero, según el sistema antiguo, el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan que los sacerdotes de Israel debían ofrecer un sacrificio no solo para quienes estaban representando, sino también para ellos mismos, ya que todos eran pecadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, él tenía que purificarse antes. Y eso se hacía en el día de la expiación, que pasaba una vez al año. Entonces, él ofrecía un becerro como expiación por su pecado y por los de su casa. Y solo después de haber hecho esta ceremonia, él podía continuar con la ceremonia de los machos cabríos y el sacrificio, cuya sangre, se acuerdan, que era rociada sobre el propiciatorio dentro del lugar santísimo. Estos sacerdotes imperfectos del Antiguo Testamento tenían ellos mismos que sacrificar algo, inclusive para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, esos sacrificios que ofrecían eran insuficientes para limpiar el pecado del mundo. En Hebreos 10:4-7 nos hace ver que la sangre de los corderos y las cabras no podían retirar los pecados. Eso se reconoce en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Era imposible que la sangre de los corderos y las cabras quitara el pecado del mundo. Y si me acompañan a Hebreos nuevamente, capítulo 10, 4 y 7, dice: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. No es posible. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran incapaces de lograr esto. Pues, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Cristo como el Cordero inmolado perfecto. Dice: no te agradas en las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque al venir Dios como el sacerdote perfecto, Jesús como el sacerdote perfecto, ya todo sacrificio antiguo que era imperfecto, que era incompleto, deja de serlo. Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados y pagó el precio una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos matar cabritos, ¿sí o no? Ya no necesitamos consagrarnos y hacer estas ceremonias para entrar al lugar santísimo. Cristo mismo, al darse por sacrificio como un cordero inmolado perfecto, abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan llegar al lugar santísimo y estar con Dios y llegar y hallar consuelo, perdón de pecados, salvación en Él. Y repito, acuérdense lo que los sacerdotes, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y él tenía que hacer su propio sacrificio para poder entrar. Pero Cristo, al ser el sacerdote perfecto, se ofreció a sí mismo porque él era el Cordero de Dios perfecto, inmolado, sin mancha, sin arruga. Solamente él podía pagar el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Y eso debiera quebrantar muchísimo nuestros corazones. Hebreos 7:26 dice que Él es, refiriéndose a Jesús, la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Y tenemos que entender esto. Nosotros necesitamos de este sumo sacerdote todos los días de nuestra vida. Dice, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, y pongan atención a esto, porque estas palabras debieran de ser de mucho ánimo, en Hebreos 7, 26, 27, dice que sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Eso significa que el sacrificio de Jesucristo por ser perfecto fue una vez y para siempre. Y si tú eres un hijo de Dios, estás seguro en Él. Porque Él ya pagó el precio total. Él pagó toda la deuda que estaba en contra de nosotros, como Colosenses 2 lo enseña. Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y esto debe ser de mucho ánimo. Y además de eso, sabemos que Él se entregó a sí mismo para rescatarnos. Él pagó el precio siendo justo, siendo bueno, siendo perfecto, por gracia y por amor. Porque todos de nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, Él se entregó a sí mismo. Y fue obediente al Padre y se humilló al hacerse uno de nosotros. Y como leemos en Hebreos, Dios Padre le dio un cuerpo a Jesús para poder sacrificar por nuestros pecados. Y cuando dice que Él pagó el precio, lo pagó de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay nada que podamos hacer para añadir a la salvación, porque Cristo pagó el precio total. Y si estás en Cristo Jesús, tu salvación está segura en Él. Y déjame decirte algo de ánimo más todavía. Cristo intercede por sus hijos siempre con el Padre. Él es nuestro abogado. Y sabemos que cuando pecamos y cuando hay fallas en nosotros, como primera Juan lo enseña, podemos ir hacia el lugar santísimo, confesar nuestros pecados y hallar el perdón de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote perfecto que necesitamos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hebreos 9, está mucho en Hebreos hoy, pero Hebreos habla mucho, nos enseña mucho sobre el sacerdocio de Cristo. Hebreos 9 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Y pongan atención a esto. Con su sangre, no con la sangre de cabras ni becerros imperfectos, no con la sangre de animales. Dice que con la sangre de Cristo Jesús entró en el lugar santísimo, como antes lo hacían los sumos sacerdotes, una sola vez y para siempre. Y aseguró, oigan bien, aseguró nuestra redención eterna. Si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, tenga por seguro que Cristo Jesús, por su sacrificio perfecto, aseguró nuestra redención eterna. Y eso debiera ser de mucho ánimo para nosotros. Y no es un ánimo para estar ahí sin hacer nada. Es un ánimo que debiera estar confrontándonos a nosotros y que nosotros crezcamos en santidad para el Señor. Como leíamos en Efesios, dice que Dios nos escogió para que seamos santos e intachables delante de Él. No para vivir una vida de libertinaje, sino para vivir una vida que le glorifica a Él en todas las cosas. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes tu salvación segura, pero tu vida va a demostrar que eres un hijo de Dios también. Creciendo en santidad, creciendo en pasión por Cristo, creciendo en predicarle a otros. Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Y lo que el sistema antiguo no podía hacer, Cristo sí lo pudo hacer. Por eso la necesidad tan grande de Cristo como sumo sacerdote. Cristo fue el sacrificio completo y eterno. Hebreos 10, 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios por ser nuestro sumo sacerdote, rey. Es el siguiente oficio de Jesús perfecto. Y Jesús fue ungido como rey de reyes y señor de señores. Como Jesús mismo es Dios, es 100% Dios, 100% hombre, se refleja claramente en su soberanía y en su gobierno. Existen profecías mesiánicas, muchas con respecto al reinado del Mesías. Dios le prometió al rey David, por ejemplo, en 2 Samuel 7:16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, refiriéndose a Jesús. Y vean, textos escritos mucho antes de Cristo Jesús. Más adelante, cuando la casa de David estaba en clara decadencia, el profeta Isaías intensifica las promesas y señala al Mesías como aquel que había de venir. Y voy a leer este texto en Reina Valera, en Isaías 9, 6, 7. Dice, y el principado sobre su hombro, y está refiriéndose a Jesús, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará que esto suceda. Amén. Se está refiriendo a Cristo como rey. Jesús es soberano sobre toda la creación. Él es el rey de reyes y señor de señores. Vemos también muchísimos salmos y profecías refiriéndose a esto. Cuando Jesús nace, fue anunciado en estas categorías. Cuando los magos de Oriente vinieron, uno de los regalos de ellos fue oro, reconociendo al bebé como el rey de Israel. Entonces, cuando entendemos que Jesús es soberano sobre toda la creación, que todo lo que está y todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por medio de Cristo y para Él, que para Él es toda la gloria y la honra, entendemos que Él es supremo sobre toda la creación. Y aunque hay mucha gente que cree que viven vidas sin ser, sin tener a Cristo como su Señor, como su Rey, no quiere decir que Cristo no sea el Rey sobre toda la creación. No hay nada en este mundo que pase sin el permiso de Dios. Amén, nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede hacer que caigan truenos, puede hacer que el agua se detenga en el mar en cierto punto. Es el que para la lluvia, el que la envía. Es el que permite que la tierra se mantenga en su rotación. Es el que hace que salga el sol por la mañana, la luna por la noche. Él es el que junta las estrellas y les pone nombre a cada una de ellas. Él es el que mantiene toda la creación en su mano. Él tiene el control de todas las cosas. Y solamente en Él podemos estar seguros y entender que Él es el Rey de toda la creación, sin importar lo que la sociedad haga en este tiempo, sin importar si la sociedad le glorifica o no. Porque aún el mismo diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer algo. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos y podemos decir profundamente en nuestro corazón, Señor, gracias. Porque nosotros necesitamos un rey que nos gobierne, que nos diga qué hacer, que nos diga cómo llevarnos en esta vida, cómo podemos glorificar nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos este rey también para que traiga disciplina y corrección a nuestras vidas. ¿Quién es el rey? El rey es el que manda, ¿sí o no? Y vemos este ejemplo en textos antiguos. Todo se hacía lo que el rey decía. Pero en Cristo tenemos el rey perfecto. Y es necesario para nosotros descansar en este rey, glorificarle a él y entender que él es el rey de reyes y señor de señores. Y yo soy su siervo, su esclavo, y que yo estoy de rodillas delante de él, y que todo lo que voy a hacer en mi vida es para glorificarle a él. ¿Por qué? Porque Él es el Rey perfecto. Repito, el que sostiene toda la creación con su mano. El que creó todas las cosas que vemos con solo hablarlo. Por el quien están sujetas todas las cosas. Y repito, todo lo que fue creado por medio de Cristo, para Cristo, por medio de Él, para su gloria y para su honra. Cuando entendemos que Cristo es el Rey perfecto, nosotros, nuestra vida va a reflejar ser esclavo de Él, siervo de Él, para la gloria y honra de Él, ¿sí o no? Pero si no entendemos a Cristo, a Jesús como el Mesías, y repito, ungido, consagrado, para su oficio de profeta, sacerdote y rey, probablemente nos vamos a perder de muchas cosas y mucha bendición y mucho crecimiento espiritual en nuestras vidas. Solo Cristo podía tener estos requisitos, ¿sí o no?, para pagar el precio de cada uno de nosotros. Repito, cada uno de nosotros merecía la muerte. Y Jesús tuvo que venir como el Cordero perfecto, inmolado, para pagar el precio que estaba en contra de nosotros. Un texto que me encanta en Apocalipsis 19:16, refiriéndose a los últimos tiempos, dice que el Señor, refiriéndose a Jesús, Apocalipsis 19:16, dice que en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores, o el Rey de todos los Reyes y el Señor de todos los Señores. Amén. Y esto debería ser de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos estas cosas, entendemos que nosotros somos completamente incapaces de salvarnos, ¿sí o no? Imposible. Cuando pensamos en estas cosas, pensamos que no había alguien más que pudiera salvarnos. A un apóstol, Pedro, María, Juan, ¿podían tener esos requisitos ellos? No, en lo absoluto. Ningún ser humano podía llenar los requisitos para pagar este precio. Nadie podía ser el cordero perfecto, porque todos pecamos. Absolutamente todos pecamos. Y nuestra naturaleza, como lo dije anteriormente, es correr de Dios y odiarle a Dios y correr y más bien hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. El tercer punto: Jesús es el único y suficiente Salvador del mundo. Hechos 4:12, me encanta este texto, dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Y cuando dice ningún otro, es también en nada más. Cualquier cosa que usted piense que pueda traer salvación o aportar a la salvación es nulo, no es válido, no existe eso. Cuando dice ningún otro hay salvación, se está refiriendo en nada más hay salvación. No hay salvación en tus obras, no hay salvación en un hombre que tú creas, no hay salvación en tu conocimiento, no hay salvación en tu moralidad, no hay salvación en nada de eso. No hay salvación en los apóstoles, no hay salvación en los santos que vimos en tiempos antiguos, ni en Abraham, ni ninguno de ellos. Solamente en Cristo hay salvación. Y Él es no solamente el único, sino que es suficiente. Eso significa que no necesitamos nada ni nadie más. Cristo pagó el precio total por nuestra salvación, el precio total por nuestra redención, una sola vez y para siempre. No necesitamos absolutamente nada más. Dice Hechos 4:12, en ningún otro, repito, en ningún otro y en nada más hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén y amén. Solo Cristo salva. La pregunta ahora: ¿es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo el Mesías esperado en tu vida? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu sumo sacerdote? ¿Es Cristo tu profeta o no? Porque si Cristo no es tu sumo sacerdote, tu Señor, tu suficiente y único Salvador del mundo, estás perdido. Porque si no es tu Señor ahorita, estás poniendo tu confianza en algo que no salva, o en alguien que nos salva. Y es interesante mayo, ¿verdad? Porque, haciendo un paréntesis, tanta festividad con respecto a la Virgen y estas cosas. Pero no entiendo, bueno, básicamente es por no leer los textos bíblicos, pero quieren poner un enfoque en Cristo, pero se dirigen inmediatamente a ella como la salvadora. No hay salvación en ella. No hay salvación en ningún pastor, ni en nosotros, para nada. Por eso nuestro ánimo, como el de Juan el Bautista, es: no pongan la mirada en nosotros hombres, ni pastores, ni ancianos, para nada. Todos de nosotros somos falibles, todos de nosotros hemos pecado, todos en tiempos antiguos pecaron también. Solamente Cristo es perfecto. Solamente Él puede traer salvación a nuestras vidas. No poner la mirada en nadie ni nadie más. Muchas veces hasta tenemos ídolos de tantas cosas también. Muchas veces pensamos, repito, que somos morales, hacemos buenas obras y que eso puede añadir algo a la salvación. No añade en absoluto. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es un regalo de Dios. Y cuando Dios nos salva, nos da el regalo completo. Imagínense que Jesús nos dijera, bueno, aquí está el regalo de la salvación, pero ustedes tienen que cuidarlo hasta el final. No sería un regalo perfecto, no sería la obra completa, ¿sí o no? Y si fuera así, estaríamos completamente perdidos. Porque si la salvación dependiera de nosotros, en un 0.0001%, estaríamos completamente perdidos. Porque ese 0.01% estaríamos perdidos, lo perderíamos. Seríamos incapaces de lograr presentarnos justos y santos delante del Señor, ¿sí o no? Entonces, Cristo, Jesús, es el único y suficiente Salvador del mundo. Y repito, en ningún otro ni en nada más hay salvación. La salvación que Dios te ha dado si eres un hijo de Dios es completa y es para siempre. Estás seguro en Él. Y ni los principados, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa te va a separar del amor de Cristo Jesús. Nada te va a soltar de su mano. Y estás seguro en Él. Y para ir terminando, el punto importante para nosotros de aplicación. Cuando entendemos la grandeza de Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Esto debiera de humillarnos a nosotros completamente. Debiéramos estar por los suelos, de rodillas, diciéndole al Señor, gracias, porque tú cumpliste todos los requisitos necesarios para que yo sea salvo. Gracias porque tú tienes todo el mérito completo para que yo pueda estar seguro en ti. Gracias porque tú eres el único que podía salvarme. Ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida como un discípulo de Jesús? Y vean, vamos a Juan, para ir dando la aplicación. Cuando Jesús miró alrededor, ellos le seguían. Jesús toma la iniciativa con ellos y le pregunta, ¿qué quieren? A Juan y a Andrés, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y vean qué interesante que la respuesta de ellos es con una pregunta. Le dicen, maestro, rabí, ¿dónde te hospedas? Interesante, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Dónde te hospedas? Como que no tiene sentido eso, ¿verdad? Pero lo que ellos están diciendo, y es el ánimo que debe haber en nosotros, cuando le preguntan dónde te hospedas, era porque había en su corazón algo, por gracia de Dios. Acuérdense que ellos dos fueron de los 12 discípulos iniciales. No es casualidad que ellos estuvieran ahí. Cristo ya estaba formando su iglesia con ellos. Por gracia de Dios ellos llegaron ahí. Pero el deseo y el anhelo de su corazón, ¿qué era? ¿Dónde te hospedas? Porque ellos querían pasar tiempo con Cristo. Querían conocerlo más, querían aprender más de Él. ¿Y nosotros cómo pasamos el tiempo y la semana? A veces pensamos que solo el domingo, a hora y media, o quizás algún día la prédica es más larga y estamos ahí viendo el reloj. Pero el deseo de Juan y Andrés era, ¿dónde te hospedas? Yo quiero estar donde tú vives, yo quiero estar donde tú moras, yo quiero pasar tiempo de calidad contigo. Entonces, como discípulo de Cristo, tú tienes que anhelar y debe estar ese anhelo de estar en su presencia todo el tiempo, conocerle más íntimamente, amarle cada día más. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Juan y Andrés pasaron tiempo con Jesús. Me imagino que fue un tiempo precioso para ellos. Y dice que después Andrés se fue rápido a buscar a su hermano. Rápido se fue a buscar a su hermano. Y lo llevó a Jesús para que lo conociera a Jesús. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, que era imposible para nosotros salvarnos, que Él es perfecto, el profeta perfecto, el sumo sacerdote perfecto, el rey perfecto, el único y suficiente salvador del mundo, yo voy a vivir una vida consagrada a Dios, yo voy a anhelar estar en su presencia cada día más, meditar en su palabra, meditar en su grandeza, crecer en santidad, crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para amarle a Cristo cada día más. ¿Y para qué? Para amar a la gente que me rodea y correr y predicarles a Cristo y proclamar su nombre a toda criatura y a toda persona que está a mi alrededor. Eso fue lo que hizo Andrés. Y Andrés fue el primer misionero de Cristo, ¿sí o no? Fue el primero que salió rápido a traer a su hermano. Y cuando lo trajo le dijo, aquí está Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y eso debiera ser el reflejo de nuestra vida, de nuestro carácter en cada una de las cosas que hacemos a diario. Eso prueba el amor que le tenía a su hermano. Un discípulo de Jesús va a vivir de esta manera, ¿sí o no? Mi pregunta para tu vida, para mi vida también, en todo el tiempo que he estado meditando sobre estos textos, es: ¿estamos siendo consecuentes con el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario? Si decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, por fuerza vamos a vivir una vida de esta manera, anhelándole a Él, amándole cada día más, rechazando las cosas que Él aborrece, aborreciendo esas cosas, el pecado de nuestras vidas, y amándole a Él cada día más. Y vamos a proclamar como consecuencia su palabra a todo el mundo. Cristo es suficiente. Cristo es el único Salvador. No hay nadie más. No hay nada más. Entonces, iglesia, ¿refleja tu vida este carácter? ¿Sí o no? Y son preguntas que debemos hacernos cada día. Por eso la palabra de Dios dice constantemente: examínase cada uno. Examínate a ti mismo a ver si tu fe es verdadera. Si tu fe es verdadera, si tu fe es genuina, vas a amar a Cristo con todo tu ser. ¿Y cómo demostramos que amamos a Cristo? Obedeciéndole a Él, su palabra, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y la mejor forma de amor, o la mejor forma de demostrar amor a nuestro prójimo, es predicándoles el Evangelio. ¿Sí o no? Tal vez nuestro prójimo necesita comer, una necesidad física. Puede ser que sí, pero la necesidad que todos tenemos mayor es espiritual. Si se acaba el pan, si pasamos 3-4 días sin comer, o si una persona por A o por B muriera de hambre, si está en Cristo va a tener vida eterna, ¿sí o no? Pero puede ser una persona que esté con mucho pan y muere sin Cristo. ¿Dónde va a estar? Perdido por toda una eternidad. No digo con esto que no ayudemos a los demás, porque sí, obviamente, Dios nos manda a ser generosos con los demás, ayudar también a los pobres, no como obras de justicia propia, sino en respuesta, en agradecimiento a lo que Dios nos ha dado a nosotros, con corazón generoso, también con las ofrendas, no para justificarnos. Pero lo más importante que el ser humano necesita, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros compañeros en el colegio o en la universidad, o nuestros vecinos, lo más importante que necesitan es el Evangelio. Y es nuestro deber, nuestro privilegio, nuestra responsabilidad ir y predicarles a ellos el Evangelio. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho como debiéramos. Por eso el ánimo es que meditemos en Cristo y que oremos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero amarte cada día más, quiero glorificarte cada día más. Y quiero yo ser una persona que predica tu palabra con denuedo a toda criatura. Y no se guarda eso. Cuando no le predicamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, o compañeros o vecinos, no les estamos amando a ellos. No hay amor real por el prójimo. El amor real por el prójimo se da cuando podemos predicarle el Evangelio, cuando podemos ser testimonio y testificando de Cristo por medio de nuestras vidas y por medio, obviamente, de lo que Dios ha hecho en nosotros y por medio de la palabra de Dios. Le voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar por este tiempo y orar por nuestros corazones, porque todos necesitamos crecer en estas áreas y darle gracias a Dios por ser Él el sumo sacerdote perfecto, profeta perfecto, el Rey perfecto, por ser el Cordero perfecto dado en sacrificio por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Mesías prometido, porque tú llevaste a cabo el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas acerca de ti centenares de años atrás y miles de años atrás. Tú cumpliste la perfección, todo el oficio como profeta, como sumo sacerdote, como rey. Tú eres el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y te ruego, por favor, Señor, que te amemos cada día más, que aborrezcamos lo que tú aborreces, que crezcamos en santidad, en consagración a ti,
que amemos a nuestro prójimo y demostremos ese amor predicándole el Evangelio, comunicándole a la gente, puntualizando, enseñándole a la gente a ti, Señor, como lo hizo Juan el Bautista con tanta urgencia. Miren, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey, el Señor. Por favor, Señor, que haya ese deseo y anhelo profundo en nuestros corazones y que no callemos más. Que anhelemos estar en tu presencia también cada día más, en tu palabra, meditando, orando, clamando a ti, Señor, porque no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Y como dijo el salmista, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Que ese sea nuestro ánimo, nuestro deseo, Señor, es glorificarte a ti con toda nuestra vida, Señor. Por favor, ponemos esta petición en tus manos. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias por salvarnos. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.